Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona, que nos trae la opinión, la música clásica, los secretos de la orquesta. Raquel Moreno con la filosofía que hay en nuestras coplas y en nuestros artistas populares. La hora más cultural y ecléctica de la radio en España. Hola, profesor Carmona, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, todo muy bien, muy contento. Me ha llovido en la moto mientras venía para acá. Parecía que no iba a llover hoy, pero
hombre de Dios, mira, ¿cómo coge usted la moto en esta mañana lluviosa?
Sí, tengo 62 años y voy en moto, de verdad. Soy un loco, ¿no? Pero yo suelo coger la moto, sí. No tengo miedo.
Bueno. Seguimos con los secretos de la orquesta.
Bueno, vamos a seguir hablando del director de orquesta, que yo creo que más que secreto es el misterio, porque mucha gente dice, ¿para qué sirve un director de orquesta ahí si a veces se quita de en medio? A mí eso me da mucha rabia cuando los directores de orquesta hacen la bromita de me quito y la orquesta sigue sonando sola. Y dice, ¿no te das cuenta de que estás demostrándole al público que no servimos para nada?
Pero no es así.
No es así, no deberían hacerlo, claro. No deberían hacerlo porque la gente se equivoca. Y aquí se lo vamos a explicar en la sección.
Hola, Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica, buenos días.
Buenos días.
Hoy, ¿a quién le dedicamos la Torre de Arena?
Antonio Molina.
¡Hombre!
Eso será una torre, un rascacielos,
ay,
¿no?
Ay, ay, sí. Estará contento David, ¿eh? Nuestro hombre, David, seguro que está contento.
Llevaba pidiéndolo tiempo.
¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, seguro que está contento. Me he acordado de él haciendo la escaleta.
A David hay que dedicarle una Torre de Arena un día. Pero una torre muy grande y que se quede debajo.
Un rascacielos, como ha dicho Ana.
Un rascacielos, sí, a David no sé yo qué edificio le dedicaría.
Bueno, está en Melbourne, sigue el partido entre Alcaraz y Djokovic. 2-1 para el español. Se juega el cuarto set. De momento, 1-1. Y 0-15 para Djokovic. Ahora lo que toca es la columna de opinión del profesor Carmona.
Os voy a sorprender, ¿eh? La pregunta que surge para escribir esta columna es la siguiente. ¿Deben mentir los políticos?
¡Hala!
Todo el mundo se escandaliza porque los políticos nos mienten, pero ¿estamos seguros de que no deben hacerlo? Mi respuesta, y sé que a muchos nos gustará, es que sí. A veces deben mentir, y no porque sean perversos o corruptos, sino porque la verdad, dicha sin filtro, puede ser profundamente dañina. Imaginemos por un momento a un gobernante que comparece ante la ciudadanía y dice, la situación es mucho peor de lo que creen, no sabemos si podremos controlarla, es posible que todo empeore. ¿Eso sería honesto? Sí. ¿Sería responsable? Probablemente no, porque caerían las bolsas, el desánimo cundiría, el gasto y las inversiones se frenarían, habría más paro, etc. Y eso también lo hacen los padres de familia, los directivos de empresas, los directores de orquesta. No os preocupéis, todo va bien y todo va a salir bien. Es que las sociedades no se sostienen solo con datos, sino con expectativas. Y la política, y la empresa, y la familia, y una orquesta, nos guste o no, no es solo gestión, es gestión del ánimo colectivo. Un político no es un notario de la realidad, es en parte un productor de confianza. Decir todo va bien, aunque no sea del todo cierto, puede evitar pánicos, derrumbes económicos, huidas, reacciones en cadena. A veces mentir no es engañar, es ganar tiempo. Y recordemos lo que decía Shakespeare, todo el mundo es un escenario y cada uno representa su papel. ¿Debe el político representar el papel de honesto absoluto, aunque su honestidad traiga consecuencias negativas? Por eso cuando veo a un político mintiéndome descaradamente a la cara me digo, engañarás a mucho, pero a mí no. Aunque en parte te comprendo y quiero que sigas haciéndolo. En el teatro del mundo conviene que cumpla su papel. Claro, que esta idea choca frontalmente con nuestra exigencia moral de verdad. Queremos políticos sinceros, transparentes, casi confesionales, pero al mismo tiempo exigimos que nada se descontrole. Y ahí aparece la contradicción. Queremos la verdad, pero no queremos sus consecuencias. Y ahí, junto a esta idea, otra idea actual de la política que me chirría: la petición de dimisión. Cuando algo falla, cuando ocurre una tragedia o un error grave, pedimos que alguien dimita. Se exige con una rapidez casi automática, como si fuera un reflejo moral. Pero conviene preguntarse, ¿qué sentido tiene esa dimisión? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Una lección pedagógica? ¿O simplemente una forma elegante de venganza del colectivo? Porque seamos sinceros, cuando un político dimite, el problema que originó la crisis no desaparece. No se arregla una infraestructura, no se recuperan vidas, no se corrigen fallos técnicos por el simple hecho de que alguien abandone su cargo. A menudo ocurre lo contrario. Se va quien conoce el problema y entra alguien que empieza de cero. Entonces, ¿por qué pedimos dimisiones? Quizás porque necesitemos un culpable visible, alguien que cargue con la angustia colectiva, alguien que pague simbólicamente por aquello que en realidad es mucho más complejo y estructural. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Tenemos realmente más garantía de que el siguiente lo hará mejor? ¿O solo nos tranquiliza ver caer a alguien como si eso restableciera un orden moral? Tal vez la verdadera responsabilidad no consiste en irse, sino en quedarse y arreglar lo que no se supo prever, ¿no? Y cuidado, porque la dimisión también podría convertirse no en un acto ético, sino en una huida elegante, una forma de cerrar el capítulo sin resolver el problema y además seguir cobrando un sueldo como le pasa a alguno. Vivimos en una época que exige transparencia absoluta y castigo inmediato, pero al mismo tiempo reclama estabilidad, calma y soluciones. Y esas dos cosas no siempre se pueden conseguir a la vez. Quizá habría que asumir de una vez que la política no es un espacio de pureza moral, sino un oficio trágico, donde a veces mentir es proteger y donde dimitir no siempre es responsabilidad, sino alivio para la conciencia colectiva. Y tal vez la pregunta no sea si los políticos deben mentir o dimitir, sino si nosotros estamos preparados para soportar la verdad de esta gran obra de teatro que es el mundo. Dejemos de hacernos los sorprendidos porque nos mientan. O quizás es que nosotros también estamos representando nuestro papel de indignados, cuando en realidad nos importa un carajo que mientan o no. Lo único que nos importa es que nos vaya bien a nosotros.
Buen tema, ¿eh? Buen tema. Sí.
Pensamiento sí. A la contra, ¿eh?
Yo, solo un apunte con lo de las dimisiones. Aunque puedo estar de acuerdo en alguna de las cosas que usted refleja en su artículo, en su comentario, pero sí creo que la dimisión a veces, no estoy haciendo actualidad, digo, a veces, pasa en fútbol, ¿no? Muchas veces.
Sí, sí.
Se pide una dimisión a alguien que evidentemente no está haciendo bien su trabajo, y con el objetivo de que venga otro que lo haga mejor.
Sí, en fútbol me parece más, tiene un poquito más de lógica, bueno, aunque también es un lío, ¿eh? Ya, porque en realidad tú casi siempre cuando ha dimitido un entrenador de fútbol, tú no has pensado, pero si sigue la misma plantilla, ¿no? Bueno, y le faltan defensa, y le falta.
Está demostrado que a veces funciona.
A veces funciona,
sí. Y en la política también. O sea, yo pido la dimisión de alguien. Insisto, vuelvo a repetir que este programa no está para estas cosas y yo no estoy haciendo actualidad.
Sí, sí, sí.
Pero se pide la dimisión de alguien que, oye, se ha puesto en un cargo con la expectativa de que lo podía hacer bien, pero parece que no
que
lo está haciendo
que ir,
bien.
Pero no sé si en ese momento, ¿no? Porque es que ahora entra uno que tiene que enterarse de cómo funciona todo un sistema complejísimo, ¿no? A mí me resulta dificilísimo creer que alguien puede entrar y solucionar una cosa cuando la cosa es tan compleja. A lo mejor un equipo de fútbol, bueno, viene un entrenador que sabe entrenar, entrena a otro equipo y tal, pero ¿quién sabe dominar una situación de una complejidad como la que podamos estar pensando, ¿no? No es tan fácil, ¿no?
Yo creo que lo que señala también el profesor es que a veces es verdad que como ciudadanía somos muy emocionales y poco racionales, es decir, no digo siempre, pero a veces cuando se piden dimisiones o otro tipo de juicio que hacemos sobre lo que está pasando, lo hacemos desde nuestras emociones, y por eso muchas veces no está la misma barra moral para un lado que para otro. Y es simplemente porque son las emociones las que están hablando más que la racionalidad analizando qué es lo que está pasando.
Y que la gente necesita un culpable, es como este, que lo castiguen. Es como una especie de castigo público, ¿no?
A veces somos un poco necios porque nos vamos más a buscar un culpable que a buscar una solución.
Exactamente.
La mayoría de las veces.
Sí, sí, sí.
Sí, y a lo mejor, como has dicho, ¿no? A lo mejor ese culpable que queremos es el que tiene en sus manos la solución más rápida al problema.
Claro, porque
aunque haya errado. Sí,
claro, porque lleva años ahí y conoce la cosa. Yo creo que al final se debe ir, pero no en ese momento.
Y una cosa interesante que también dice, que yo ahí sí estoy de acuerdo con el profesor, es que exigimos honestidad, por ejemplo, a la política y tal, pero es verdad que yo a veces también me he preguntado si estamos preparados para la verdad, porque tú muchas veces desarrollas una idea y tal, y eso provoca un total rechazo a las personas, porque las ideas, cuando tú desarrollas qué está pasando, las ideas suelen ser complejas, no suelen ser blanco o negro.
Yo estoy seguro que un político, porque yo lo he pensado a veces, que estaba a punto de entrar en política, y yo digo, yo voy a decir la verdad, y yo he pensado, yo digo la verdad y al momento toda la prensa va a caer. Tiene dudas. Imaginaros que yo dijera que fuera político y dijera, ¿y cómo va a arreglar esto? Pues no lo sé. La verdad es que hablaré con mi equipo y tal. Al día siguiente, no sabe cómo arreglar la cosa y tal.
Eso pasó en la pandemia.
Y yo digo, he sido sincero, no sé, tendré que hablar con... Digo, un sincero en política, un sincero en política sería crucificado al día siguiente.
Bueno, en política y en la vida.
Sí, sí, o sea,
Es que no se puede ser sincero, 100%.
Y con el amor
pasa. Y con el amor, con la amistad, bueno, con los compañeros de trabajo.
Uno de mis libros favoritos, San Manuel Bueno Martí, en el que Unamuno defiende la utilidad de la mentira piadosa.
Claro.
De la mentira piadosa, y habla de la historia de un cura que engaña a todo el pueblo porque el cura pierde la fe, pero sigue predicando porque al pueblo le conviene tener una esperanza. Y entonces es un cura que está pecando y está mintiendo, pero está haciendo un bien social al pueblo. Claro. Y habla del bien social que a veces tiene la mentira piadosa.
Estoy acordando de una película de Mel Gibson que se llama ¿En qué piensan las mujeres?
Ah, sí, sí.
Entonces hay una escena que es muy significativa, ¿no? La película consiste en que él se da un porrazo y a partir de ese porrazo lee el pensamiento de las mujeres con las que se cruza, con las que habla.
La
has visto la película.
Sí,
sí. Entonces, hay una escena que está él hablando con una chica y la chica está pensando, qué bueno está este tío, me acostaba con él ahora mismo. Claro, como él está leyendo ese pensamiento, lo está escuchando, le dice a ella, oye, ¿te apetece que nos acostemos? Y ya va y le suelta un guantazo.
Claro,
¿qué estás diciendo, ¿no?
Claro,
la sinceridad es imposible.
Sí, sí. Lo que yo creo que se trata, evidentemente no de mentir, no de mentir, pero sí de ser empático, ¿no?
Claro.
Y sí de ser amable a la hora de decir las cosas.
El cómo se dice, cuándo se dice.
Que yo soy así, yo soy muy sincero, yo soy así.
Eso no puede ser.
Van a libre para decir lo que piensa.
No, claro. Cuidadito.
Lo decía muy bien el profesor en el artículo. Queremos la verdad, pero no queremos sus consecuencias.
Es verdad, ¿eh? Y yo como director de orquesta y coro, yo lo digo, ¿eh? Cuando vamos a entrar a un concierto, la gente dice, todo va a salir perfecto. Porque claro, yo necesito crear un ambiente y estoy cagado. Lo digo ahora que no me están escuchando.
Pero es tu responsabilidad. Que eres el líder en este caso de ese grupo, es tu responsabilidad, como bien dice, llevarlo a buen término y crear el ambiente.
Tenemos que crear un clima, por supuesto, de positivo, de estar todo positivo.
Cagado,
y Pepe también, va a salir todo bien este programa.
Va a salir todo fantástico, profesor. No me cabe la menor duda. 12 y 16. Un día os contaré. Bueno, no, lo cuento
yo. Venga, venga.
Este programa... de fin de semana es un ejercicio de optimismo.
Claro, por supuesto.
Cuando hace 19 años empezamos a hacer un programa de fin de semana que incluía muchas entrevistas, muchas conexiones, muchos contactos, y yo no soporto la radio grabada, ¿no? Y me decían, no vamos a grabar contenido porque el fin de semana la gente no nos atiende, porque el fin de semana es muy difícil, la gente puede fallarte, da igual. Son 4 horas, ahora somos 3 horas. Te empiezan a fallar los invitados, bueno, pueden fallar los invitados, pero vamos a intentar que no fallen, ¿no? Es un fin de semana, la gente está en la calle, claro. La gente puede haber, no es un día entre semana que hay más
recursos.
Más recursos, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos.
Eso, ¿cómo va a salir todo?
Va a salir estupendamente.
Fantástico. Aquí estamos.
Y enseguida lo que va a salir bien es la Torre de Arena de Raquel Moreno.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este miércoles 4 de febrero a conocerlo todo sobre el hidrógeno verde.
Lo haremos desde la Casa Colón de Huelva, que acoge el 3er Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, el principal punto de encuentro de la industria nacional e internacional del sector.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este miércoles 4 de febrero, desde el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde.
Con la colaboración del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde.
Simple.
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 La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.
La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar.
Bonita versión de Martirio, con Chano Domínguez al piano. Bonito.
Donde mi vida quise encerrar.
Qué grande eres, Martirio, por Dios.
Noche sin
quedaba la vida escuchándola. Bueno, Antonio Molina, el coplero de los trabajadores.
Sí, y además es que ya estaba tardando en llegar. Yo reconozco que he tardado, otro de los que nos da, como ha dicho Ana, no para una torre, sino para un rascacielos. Sí. Pero vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por qué conectamos todo el mundo con Antonio Molina. Uno de los pocos artistas españoles que ha batido récord en grabar más de 1000 canciones, que se dice pronto. Ojo, y esto es por el gran éxito que tuvo Antonio Molina en su tiempo. Y una de las claves de su éxito radica en su voz. Esa voz inconfundible, con un falsete inconfundible, que todo el mundo reconocemos y viajamos en el tiempo cuando lo escuchamos.
Paloma, si va a bañarte.
Ese falsete
es impresionante. No ha salido nadie así, han salido imitadores. Sí.
Hombre, tenemos a
David Jiménez.
A David Jiménez.
Sí, claro. Sí. Quitando a David Jiménez no ha salido
es
nadie.
Es una voz inconfundible, una voz que nos enamoró, que tiene un control también, es verdad, del falsete. Sabe transmitir también, él sabía utilizar ese magnífico instrumento que tenía ahí y enamoró a toda España y además nos hace viajar en el tiempo. Todos nos vamos a la farda de nuestras abuelas cuando escuchamos a Antonio Molina. Es un viaje en el tiempo. Entonces nos vamos a viajar en el tiempo con esta voz a la década de los 50, que en esa década, digamos que este hombre fue el rey de la radio. Las radios estaban llenas de Antonio Molina. Su éxito comienza a los 19 años ganando un concurso en la radio en España, en Radio España de Madrid. El premio eran 150 pesetas más el coste del viaje, pero gracias a ese premio él firmó con una casa discográfica en Barcelona y empezó a grabar canciones que fueron míticas desde el principio. Por un lado, por esta voz que nos llamó la atención a todos y que inmediatamente el público conectó porque no se ha escuchado algo igual y tampoco habíamos escuchado algo igual, eso nos enamoró. Inmediatamente con esta voz nos fue ligando a títulos, a canciones que eran especiales, canciones que nos recordaban siempre, para empezar, a escenas muy cotidianas. Para empezar, empezó con El agua del avellano, El macetero, es decir, él normalmente nos daba escenas que eran muy cotidianas y que hacía que ya inmediatamente el público conectara no solo por la voz, sino por la temática. El primero de los gran éxitos fue El macetero, que lo llevó a su primer cortometraje.
Abrir, niña, los balcones, que ya digo El macetero, con mi pregón candunguero, me encandiló corazones.
Yo he escuchado a David Jiménez cantar esto más veces que al propio.
Lo que pasa que hizo, ya lo escucho y veo a David.
Ya veo a David.
Ha quitado protagonismo a don Antonio.
Qué buena flor de romero, poliofilista y iranio.
Y qué diferencia con David.
Pero si escuchamos la temática, además, sí, tenemos esta voz privilegiada y nos está dando una escena. Bueno.
Ole.
Esto es una maravilla de voz.
Sí.
Virtuosismo.
Exactamente.
Puro,
¿sí? Una maravilla de voz.
Un contratenor, un castrati.
Sí. Y encima nos está dando escenas cotidianas. El macetero, las flores, los geranios. Nosotros estamos viendo nuestra vida cuando escuchamos a Antonio Molina. Entonces ahí él coge una fuerza especial y el público se lo compra. Es decir, es imposible no comprar a Antonio Molina. Ahora bien, ¿qué es lo que había en aquel momento? Normalmente la copla hablaba de pasiones, de tormentos, de cosas políticamente incorrectas, prohibidas, esos amores prohibidos, escondidos, y él está dando ese girito en el que la copla empieza a mirar a lo cotidiano. Por ejemplo, si le canta a una mujer, pues le canta a Consuelo, a Carmela, a Dolores, a esos nombres que todos tenemos, una Consuelo, una Carmela, una Dolores en nuestra familia. Son nombres de canciones de Antonio Molina. Él directamente se va a ir a lo cotidiano y precisamente también, por ejemplo, si él va a hablar de la libertad, en lugar de hablar de esos problemas que siempre quedaban mucho más lejos en otras coplas, pues se va a la perspectiva del preso, por ejemplo. Es decir, siempre está en lo cotidiano, siempre está mostrándonos el mundo que nos rodea. Y aquí está la gran fuerza de Antonio Molina, pero esto ya se redobla cuando él decide que va a empezar a mostrar la vida cotidiana, pero poniéndonos a nosotros de protagonista. Y empieza a poner a la clase trabajadora de protagonista de sus canciones. Y ahí es donde nosotros pues nos convertimos en inmortales con él.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón.
Impresionante. Aquí también estoy viendo a David Jiménez cantándoselo a Ángel León, en persona.
Oye, ¿y los jóvenes conocerán a...?
Mira, puede que haya gente que no sepa que se llama Antonio Molina, para eso estamos nosotros aquí, pero todo el mundo todavía canta Cocinero, Cocinero.
Sí.
Porque lo hemos escuchado, ha ido pasando de generación a generación, y es que la fuerza de Antonio Molina es que también, claro, él le canta a la profesión del cocinero, pero al final todo el mundo, mientras cocina, termina cantando esto, y hemos escuchado a nuestras abuelas, a nuestras madres, cantar el Cocinero, Cocinero, y sin saber de dónde viene, eso es una torre de arena, esa es la fuerza de la copla, sin saber de dónde viene, todavía hay niños que cantan Cocinero, Cocinero, y no saben a lo mejor que es de Antonio Molina. Pero la han escuchado a su abuela, la han escuchado a su madre, y eso se reproduce, y esa es la fuerza de la copla, y por eso es una torre de arena, que no termina de irse nunca. Ahora bien, él empieza con el cocinero, esto tiene un éxito brutal, se cuela en todas las cocinas, y recordemos, los artistas antes, sobre todo en los años 50, dependían mucho de la radio. Claro, la radio, ¿quién la escuchaba? La clase trabajadora. Claro. ¿Qué quería escuchar esa clase trabajadora mientras trabajaba? Pues Antonio Molina, porque estaba siendo representado.
Claro.
Y desde Vamos al Cocinero, pero también había otros gremios que él representó.
Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de...
Qué voz más limpia.
Qué afinación.
Afinación y pulmones, porque... Sí,
es una barbaridad.
Ahí lleva soltando aire un rato,
Es una barbaridad. Por eso me gusta también traer la torre de arena. Si hay jóvenes que todavía conocen el Soy Minero, tienen que escuchar esta voz. Tienen que conocer esta voz. Porque además no hemos tenido... Yo haciendo estas caletas, tenía una amiga al lado y le dije, ¿dónde hay gente que cante así? Se lo puse. Y ella, que escucha más Shakira, es más moderna, me dijo, pues no lo sé. O sea, no había escuchado una cosa así, no hay una voz así. Entonces esto es una joyita que tenemos en nuestra historia. Y ahora, ¿qué hizo? ¿Cuál es la fuerza también de Antonio Marina? Hemos visto que en las escenas nos representa, en el trabajo nos representa. Y todo esto hace un combo. Tampoco es que él lo pensara como una estrategia de marketing, eso es cosa de los artistas de hoy en día. Pero claro, el público conecta, el público lo pide en la radio y en la radio se vuelve el rey de la radio. Y así es como se cuela en todas las casas de toda España. Directamente se convierte en el coplero de la clase trabajadora. No es el coplero de los amores, no es el coplero del mal de amores, no es el más filosófico quizá, pero sí es en el que estamos todos representados y ha sido la banda sonora de nuestras vidas. No hay nadie que no haya cantado esto porque se la escucha a su abuela, a su tía, se ha colado en las casas y se ha convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Entonces, es así como Antonio Molina consigue ese gran éxito y, ojo, incluso hace hincapié a veces en las profesiones más invisibles.
Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el asado. Y todos le preguntaban, ¿de dónde viene Juan Simón? Soy enterrador y vengo.
Juan Simón, la hija de Juan Simón.
Claro, pero está contando también la historia de un enterrado.
De un enterrado, ¿eh?
De un enterrado que está enterrando a su hija. Es decir, siempre se está yendo a esa clase trabajadora. Y yo una pregunta que me pregunto ya para cerrar esto un poquito, digo, ¿por qué Antonio Molina se fija precisamente en la clase trabajadora para hacer visible lo que era más invisible? Es decir, él tiene la virtud de poner de protagonista a cualquiera. Un héroe en la historia en la que cuenta él en la copla es cualquiera. Nosotros somos el héroe y el protagonista de las coplas de Antonio Molina. ¿Por qué se fija en esto? Y me fijo en su historia y es porque él era un trabajador. Él empezó a trabajar a los 10 años repartiendo leche por las calles de Málaga. Y además, como era emprendedor desde niño, pasó a vender botellas de leche agua por su cuenta montado en un burro. A partir de ahí también cuidó cerdo, conejo. También se colocó de camarero en un bar. Se escapó con la mujer del bar a Madrid. Se escapó con la mujer del bar a Madrid y allí se puso a trabajar también de tapicero, de nuevo otra vez de camarero, y ya estando de camarero le descubre el maestro Legaza y le descubre cantando mientras pone platos de una mesa a otra. Claro, yo me imagino ese momento de ese descubrimiento, eso fue una joya. Escuchó a este hombre cantar y entonces le dijo, tú te vienes conmigo. Le metió en una escuela de canto y de interpretación y a partir de ahí, ya vamos con lo que hemos contado al principio, fue a un concurso en la radio y consiguió su éxito. Pero él, sobre todas las cosas, fue un trabajador durante toda la vida. ¿Qué pasa? Que cuando le tocó a él cantar, él puso de protagonista a la clase trabajadora de la que venía y de la que no se olvidó. Incluso no se olvidó de los que tuvieron que emigrar, que también fue la época que le tocó vivir, de los que tuvieron que irse de España para seguir trabajando. Ellos también estuvieron presentes en la obra de Antonio Molina.
Bonito. Bonito, Antonio Molina.
Sí, es para comérselo.
Tengo una duda, profesor. Hemos dicho antes falsete, pero él no era falsete, ¿no? Esto no es falsete, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Qué es exactamente el falsete?
Es lo que está haciendo, que dobla... Mira. Que pone la voz... En falso, es decir, él tiene otra tonalidad y lo pone en falso, le da la vuelta a la voz.
Bueno, sí, la sube una octava por medio técnico. Normalmente cantamos de pecho, o sea, cantamos emitiendo el sonido con una proyección del aire que pasa por los pulmones, las cuerdas vocales y se proyecta. Pero el falsete es que subes el aire al órgano que hace que, a la cavidad bucal, y la cavidad bucal consigue... duplicar la altura de esas notas. Y de pronto está cantando por una nota que no es la suya natural, sino que está por una octava por encima.
Y ya cantaba harto Antonio Molina. Sí. Ya cuando mete eso ya es una locura.
Hoy la Torre de Arena dedicada a Antonio Molina.
Se está escuchando algo.
Acabamos de saber que ha fallecido Fernando Esteso, actor y humorista, a la edad de 80 años. Ha fallecido esta madrugada en Valencia, tal y como hemos podido confirmar. Esteso estaba ingresado en el Hospital Universitario La Fe. Ya tuvo problemas respiratorios hace 5 años y estuvo también ingresado en este hospital. El actor ingresó hace un par de días, donde finalmente ha fallecido esta madrugada. También forma parte de la memoria colectiva la historia del cine español, de los tiempos del destape y del cine. Sí.
A mí una canción que me encanta, que es la de Bellotero Pop, pues que también relataba como ese paso, ¿no?, del campo a la ciudad, queriéndonos modernizarnos de una manera a veces ridícula.
Portado.
Me encanta ese tema, me encanta.
Era buen amigo, era muy amigo de mi padre, que decía que era uno de los mejores artistas. Cantaba muy bien, era un gran cantante, un gran imitador, como imitador empezó. Y luego como cómico a mí me ha parecido siempre absolutamente galáctico. Yo lo quería mucho. Descanse en paz el bueno de Fernando Esteso. Bueno, si os pregunto qué estamos escuchando, ¿qué me decís?
Ahí me suena una película española. Así. A película de Paco Martínez Soria, y me suena a mí.
¿Profesor?
De cine de los 70, de los 70. Sí.
Estamos escuchando un mambo de Pérez Prado. A la orquesta Pérez Prado. Esta copla se llama Patricia.
Ah, se llama Patricia.
Se llama Patricia, como nuestra siguiente invitada.
Así es. ¿Y por qué vamos a hablar con Patricia? Pues vamos a hablar con Patricia porque tenemos en Andalucía, tenemos varias cosas, tenemos un libro y un espectáculo en el que dos reconocidas psicólogas comparten ideas y prácticas para mejorar nuestro bienestar emocional. Fijaos qué interesante. Y porque una de ellas es Patricia, y porque Patricia todo lo que cuenta nos beneficia.
Autocuidado para la vida real.
Así es.
Yo, para que me cuide Patricia, estoy siempre dispuesto. Patricia.
Sí. Auto, ¿no? He escuchado la palabra auto.
Yo quito el auto.
Ella te va a dar las nociones.
Patricia Ramírez, buenos días.
Ay, buenos días, ¿qué tal? Qué ilusión hablar con ustedes. Siempre que hablo con ustedes es una ilusión. Es un momento de autocuidado para mí también.
Ah, qué bien, qué bonito.
Qué bueno. Sí. Bueno, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, pues hoy estamos camino de Salamanca, que estrenamos función en Salamanca y nos vamos para Andalucía la semana que viene.
Que vais a estar
muy bien.
¿Vais a estar en el... ¿dónde vais a estar? Cuéntanos.
Estamos, mira, en el Auditorio Cartuja en Sevilla el día 6, en Córdoba en el Brillante, y en el sábado y el domingo en el Palacio de Congresos en Granada, con autocuidado para la vida real.
Bueno, con psicóloga, con Patricia Ramírez y con Yolanda Cuevas.
Así es, sí.
¿Qué vemos ahí?
Pues mira, vamos a ver lo que es lo que yo creo que la mayoría de las mujeres necesitan. Cuando tú preguntas a las mujeres, Pepe, oye, ¿cómo estás? Agotada, la vida no me da, se me hace todo bola, voy todo el día corriendo, las mujeres se sienten más irascibles, hasta con un carácter avinagrado. Y todo es porque no nos tomamos un tiempo de descanso. Hemos sido educadas para cuidar de los demás, para darnos a los demás. Además, nuestra autoestima muchas veces está ligada a todo eso, ¿no? Qué buena hija, qué buena madre, cómo se entrega, cómo trabaja. Y cuando te dedicas tiempo para ti, al final te sientes culpable. Entonces es un espectáculo para enseñar a las mujeres a cambiar de creencias, a seguir cuidando a los demás, porque es importantísimo para la supervivencia de la especie, pero para aprender a cuidarte desde la parte profunda, no una tarde de spa, de esto, venga, me olvido de todo, no, sino aprender prácticas que realmente cuidan de nuestra salud física y nuestra salud mental, y a pasárnoslo bien, con amigas, reírnos, y bueno, es un momento, una party de mujeres.
Esa frase de tú puedes con todo, y si no puedes con todo, sientes que estás fallando. ¿Cuánto daño,
Sí. ¿Cuánto daño? Porque ahí terminamos por confundir, fortaleza con el control, con la exigencia y con el perfeccionismo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay muchas mujeres que trabajando fuera de casa y sus parejas está bien, pudiendo permitirse tener un poco ayuda doméstica, no, porque eso me hace a mí de menos. ¿Cómo no voy a poder yo con el trabajo de 8 o 9 horas en la calle, luego con la plancha, la limpieza, los niños? Y terminan totalmente agotadas, porque sí, claro, tú trabajas entre semana un montón de horas y llega el fin de semana y quieres ocuparte de todo y controlarlo todo, pues al final no tienes descanso.
Patricia, ¿esta obra es exclusiva para mujeres, entonces?
No, yo creo que también hay hombres con los que se sienten identificados. La mayoría de las veces es verdad que el hombre llega el fin de semana y tiene un grupo, va a montar en bici y se va a montar en bici sin culpa y sin justificarse. Coge la bici, cariño, que me voy a dar una vuelta en bici. Y tú le dices, muy bien, amor, que disfrutes. Pero si tú te vas a tu gimnasio a una tarde de mañana con amigas, terminas justificándote por todas las semanas, que estoy agotada, es que si no hago esto yo al final me voy a fundir, es que ya la cabeza no me da para más. Parece que tengas que buscar el beneplácito de otras personas para tomarte un tiempo para ti. No sabemos hacerlo, nos genera culpa. Vaya. Y esto es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que lo que hace el hombre es magnífico porque toma sus decisiones sin justificarse, pero es algo que las mujeres tenemos que copiar. Y tiene que servir de modelo para nuestros hijos, porque si no, nuestros hijos, el día que sean mayores, seguirán, sobre todo nuestras hijas, arrastrando esto que culturalmente hacemos las mujeres, porque nos han inculcado que el tiempo es para los demás.
Porque ese sentimiento de culpa debe ser malísimo para la salud mental, ¿no?
Buah. Claro, porque cuando tú te sientes culpable es una emoción muy incómoda. Entonces lo que haces es escapar de esa emoción. Y para escapar de la emoción, lo que haces es ponerte a ser productiva. Tú estás descansando en el sillón esos 15 minutos que decimos que son tan importantes para la recuperación cognitiva, y la mujer está en el sillón diciendo, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo si hay una lavadora todavía por tender, repasar la mochila de los niños? Entonces te levantas, te pones a hacer cosas, te relajas porque vuelves a ser productiva y con ello acallas tu culpa. Entonces aprendemos que para callar la culpa tenemos que seguir produciendo.
Estás ahí tumbadita.
La culpa.
Claro, estás ahí tumbadita, estás viendo la capita de polvo que hay sobre los muebles.
Ahí.
Pregunta.
Y seguramente que a tu compañero se le da igual que esté la capa de polvo. Exacto. Y eso es lo correcto.
A mí me da mucho coraje el polvo, ¿eh? Pregunta el profesor Carmona, ¿en qué consiste el espectáculo?
Mira, el espectáculo consiste en, es un podcast en directo en el que vamos hablando del cambio de creencias, del por qué y el para qué, cómo hacerle hueco en el tiempo al autocuidado y luego diferentes prácticas, lo que es el descanso, el sueño, la actividad física, poner límites, el mal uso de la tecnología, la importancia de nuestros chequeos médicos, el gastar dinero en autocuidado. O sea, vamos tocando todos esos puntos con ejemplos y a lo largo del espectáculo pues invitamos a mujeres a participar, pues por ejemplo preguntamos, oye, ¿en qué momento cambiaste un valor de tu vida que te permitió tener tiempo para ti y en qué lo usaste? Y sube una mujer, participa, le damos un regalo, hay mucha música, hay un acompañamiento. Estáis todos invitados, por cierto, si queréis venir el día 6, ¿eh?
Olé. Ah, qué bien, qué bien.
Oye, o sea, oye, para que no, para todos, si os apetece.
Muchas gracias, Patri. Oye, para que no se nos olvide que también tenemos la posibilidad de tener todo esto en libro.
Exacto, tenemos Yolanda y yo un libro que se llama Autocuidado 52 semanas para cuidar de ti, que lo presentamos en Sevilla el día anterior, el día 5, a las 6:30 en el Espacio Santa Clara, y en Granada, en la librería Picasso, el lunes 9 a las 7. Un libro con diferentes prácticas, pues para que las mujeres entrenen 52 semanas, una semana durante todo un año, con este tipo de ejercicios.
Pues el periplo andaluz comenzará el jueves día 5 en Sevilla para presentar el libro. El viernes estarán en el Cartuja Center. El sábado 7 en Córdoba, en el Teatro El Brillante. Y en Granada el día 8.
El domingo.
El domingo en el Palacio de Congresos.
Así es.
Autocuidado para la vida real. Patri, un gustazo. Oye, siempre escucharte.
Gustazo. Sí, un besito muy fuerte para todos. A ver si podéis venir el viernes y os esperamos.
Un besito.
Venga, un beso, buen Patri, viaje.
Besito.
Hasta luego. Adiós, primores. Adiós. Adiós.
Bueno, ha ganado el juego Alcaraz. Va 6-5 en el cuarto set. Recordamos 2-1 para el español y 6-5 en el cuarto set. Sirve Djokovic. Y si gana este juego Alcaraz, se proclamará campeón del Abierto de Australia, siendo el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro slams. Enseguida, los secretos de la orquesta con el profesor Carmona.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. ProDetour. Diputación de Sevilla.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer.
Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén.
Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Por segunda semana consecutiva, el profesor Carmona analiza la figura del director de orquesta.
Sí, señor. Tiene mucho majado, muchos pequeños detalles esto de la técnica de la dirección y vamos a intentar explicarlo durante algunos programas. El otro día ya dijimos que, bueno, el director define el tempo, ¿no? Indica el compás, estabiliza entrada y tal, pero... una de las cosas que estáis acostumbrados a escuchar, pero no os dais cuenta la importancia que tiene, es que permite que 100 músicos, 200, 300 veces cuando hay coro, respiren como uno solo. Entonces os he traído un par de ejemplos que son positivos, o sea, no es fácil encontrar en las redes o en internet o en plataformas errores, ¿no? Pero vais a ver cómo esta música son... entradas en las que la música entra, ¡pam!, y de pronto hay silencio, y todos a la vez tienen que salir, ¡pam, pam!, y luego hay silencio, y todos a la vez tienen que ¡pam, pam!, y conseguir eso solo con un gesto, eso es muy difícil. Mira, escúchalo.
Thank you.
y con distintos matices, como habéis visto. Cuando ya entra uno, es más fácil porque puede entrar él solo, ¿no? Pero cuando todo esto, ¡pam! ¡Pam, pam! Mira, vamos a escuchar, esta ha sido la versión de Mary Jansson de la obertura Egmont de Beethoven. Ahora vamos a escuchar a Herbert von Karajan. Bueno, habéis visto que se ha hecho más lento y ha tenido que hacer que toda la gran orquesta, que ahí por lo menos son 90 músicos, respiren y todos se muevan a la vez, ¿no? Y esta música nos da un poco para dar noticias, ¿no?
Hay noticias en Melbourne y es que Carlos Alcaraz se acaba de proclamar campeón del Open de Australia, convirtiéndose así en el tenista más joven de toda la historia en conseguir los cuatro Grand Slams, los cuatro grandes torneos internacionales de tenis. O sea que pasa la historia en este momento. Y detallazo de Djokovic,
sí,
que no ha esperado en la red a saludarlo, sino que incluso ha ido a su propia, a la propia pista,
sí,
de Carlos Alcaraz a felicitarlo con una sonrisa grande, a saludarle. Y en fin, un tipo para la historia, ¿eh? Uh-huh. Carlos Alcaraz, vencedor del Open de Australia. Director, sí, sigamos.
Y además yo lo he estado viendo en las semifinales y en los cuartos de final y ha sido emocionantísimo. El otro día que se puso enfermo, que vomitó en mitad de la pista, que le dolía, que tenía calambre y perdió 2-6 y al final ganó después de 5 horas y media de partido. Eso fue emocionantísimo para los que lo vimos. Fue un auténtico espectáculo.
Y hay gente que lo critica porque se va de juerga de vez en cuando. Pues, dejadlo, hombre. Dejadlo que disfrute.
Criaturita sin chaval.
Bueno, y para que sepáis que esta música que hemos escuchado, que habéis visto ese poder, ¿no? Esa fuerza. Bueno, digo para contextualizar, que no solamente nos preocupemos de los elementos, de los pequeños detalles. Habla del conde Egmont, ¿no? Que era un noble flamenco que fue arrestado y ejecutado, pero su muerte despertó al pueblo. Entonces esta es la obertura que Beethoven compuso para contarnos esa gran epopeya. Bien, y ahora otra de las cosas que hace un director es dar entradas. Dar entrada, a ver si lo voy a explicar porque esto me parece muy interesante, mucha gente no lo sabe. Todos los músicos que tocan en una orquesta solo tienen escrita su línea. Esto es muy importante. Solo tienen escrita su línea. Entonces no saben lo que pasa en los demás instrumentos. El director de orquesta tiene todas las líneas de todo lo que pasa a la vez. Pero los demás van a ciegas, ¿entendéis? A ciegas. Entonces, cuando no tocan los músicos, ¿qué es lo que hacen? Contar compases, esto es esencial. Muchísimos músicos se pasan horas contando compases, por eso están tan serios, los veis ahí en el escenario, porque están contando compases. ¿Qué significa contar compases? Imaginad que ellos han tocado, imaginad de la trompa, hecho po, 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 pum, se para. Y ahora le pone 18 compases de silencio. Entonces ahora él tiene que estar contando 1, 2, 3, pero cuando lleva 14 o 15 ya tiene
iba por
exactamente. Eso pasa mucho. Y hay algunos, los percusionistas, el que toca el plato, el que toca el triangulito,
es que eso te iba a decir,
que tiene 150 compases de silencio.
Pase un ping.
Sí, sí, exactamente. Y tienen que meterlo justo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los directores? Bueno, los directores, ellos no nos necesitan, realmente no nos necesitan. Pero imaginaros lo que estábamos hablando al principio del programa de hoy.
Un recordatorio.
Exactamente. ¿No? Cuando yo me acerco, cuando él lleva 18 compases o 25 y de pronto ve que yo me acerco sin asustarle, porque como yo vaya moviendo la mano, ya él cree, tenía que haber entrado, ¿será que no he entrado? O sea, tú tienes que hacerlo eso con una relajación, te va acercando y entonces levantas la mano y le das en la entrada. Y él llega al 18 y dice, 18. Entonces, sabe que va bien.
Claro,
entonces
él, tú, como director de orquesta, no puede decir, ¿quillo el plato? Porque no puede oír.
Atento, atento.
Exactamente. Pero cuando ellos llevan ahí todo ese tiempo contando y ven la mano del director, ¿qué es lo que pasa por su mente? Todo va bien, que era lo que decíamos al principio. O sea, el director tiene una manera de explicarle a los músicos que él lleva la nave. Pero hay otros directores, ha habido casos espantosos. Por ejemplo, en el... voy a decir el del pecado, pero no voy a decir el pecado. Una orquesta sinfónica en el Festival de Música de Granada, en el Palacio de Carlos V, los músicos no confiaban mucho en el director porque creían, le llamaban el loco, ¿no? El pelos pincho, pero le llamaban el loco, ¿no? Entonces, el loco salió a dirigir el concierto, una sinfonía de Bruckner, sin partitura. Yo había estado enseñando con él y siempre llevaba la partitura, pero salió sin partitura. Muchas veces los directores dirigen sin partitura. Pero como no confiaban en él, cuando salió sin partitura, perdieron la confianza. ¿Y qué pasó? Que efectivamente él se perdió y se perdieron todos. Y entonces la orquesta se fue callando, porque no sabían por dónde iban. Eso pasa como el director. ¿Qué es lo que hace el director? Entonces,
qué miedo.
Mete la cabeza hacia abajo y deja de marcar 4x4 o 3x4, marca solo uno. Y dice, bueno, a ver dónde nos cogemos, porque no hay manera. Y entonces el trompeta, un trompeta que era amigo mío, gritó, ¡al 124! En mitad del concierto del Palacio Carlos V. Nunca me han vuelto a invitar a esa orquesta a los conciertos. Porque, y en ese momento que iba el violín concertino, el concertino fue el único que se quedó tocando. Y el director con la cabeza hacia abajo, sin saber por dónde iba. Y de pronto dijo, ¡al 124! Entonces ya todos entraron y de pronto, Tito, ya entró toda la música.
Qué
angustia, imaginaros, ¿no?
Lo que, mía. Que sí, un pero director... dan ganas de verlo tal y como lo cuenta, ¿eh? Que también te digo un poquito.
¿Perderse cómo se pierde? ¿Te gustaría ver cómo se pierde?
Hombre.
Sí, sí,
momento de tensión. Bueno, sigamos.
Y entonces, vamos a ver una obra que tiene decenas de entradas, que voy a intentar marcaros las entradas que va teniendo. Empezamos. Ahí entran los bajos. Y ahí las contraltos. Y aquí la soprano. Y ahí los tenores. Y ahí los bajos. Y ahí las contraltos. Pero no solo el coro, es que los trombones, primero, segundo y tercero, van repitiendo cada una de la segunda, tercera y cuarta voz del coro. Entonces el director puede ir dando esa entrada. Al principio, si todo va fluyendo, no es muy necesario, pero cuando ya llevan un rato, hace falta dar entradas. Entrada. Entrada del segundo tema. Entrada. Y de los tenores. Y ahora, los bajos. Soprano. Y bueno, os creía a lo mejor que son entradas como esta, ¿no? Pero es que hay veces que la música es muy lenta, muy tranquila. Y por ejemplo, todos los contrabajos tienen que entrar en una sola nota, tienen que hacer. ¡Pum! Entonces esto es una técnica que nosotros los directores tenemos, que es marcamos sobre una línea invisible. Vosotros habéis visto que ponen la mano derecha y la izquierda a la misma altura, marcamos de una línea invisible, subimos y bajamos hacia esa línea. Si haces eso y además le incorporas lo que se tarda en subir y bajar, lo tienes que calcular. Tienes que calcular que en el pulso divides el pulso en 4 y subes en 3 y bajas en 1. Fíjate esto, Pepe. Si tú me estás mirando, yo tengo que subir en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuando digo 4, bajo. Y entonces subo en 1, 2, 3 y cuando digo 4, bajo. Bajo en lo que se tarda del 4 al 1. No hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que hago 1, 2, 3, 4, y cuando digo el 4, bajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1. Y si tú tuvieras que entrar y decir sí, y yo te hiciera...
Sí.
¿Ves? Entrarías perfectamente. Pues eso es lo que hace. Y vamos a ver cómo en esta pieza los contrabajos entran. Vamos a verlo. Esto es Tchaikovsky. La sexta, la patética. Estamos ya casi en el final. Bueno, esta es la sexta y ahora vamos a ir al final de esta patética que ya conocéis y vemos cómo son los pichicatos de los contrabajos.
Espera.
Están tocando instrumento grave y ahora vais a escuchar un pack, como si fuera un tambor.
Lo dejamos aquí, profe. Retomamos aquí la semana que viene.
Pum.
Porque nos estamos quedando sin tiempo.
Vale.
Venga.
Pum.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Tenemos que añadir una palabra a nuestro diccionario andaluz.
La babucha que le vamos a dar, profesor. Olé, por comerse el tiempo.
Pobrecito, que no.
Que me ha encantado, me ha encantado. Babucha, que viene del árabe babús, que a su vez viene de papos, pa, significa pie, y pos sería la funda o la cubierta. Y estamos hablando el árabe andalusí, que nosotros traíamos de ahí viene esa palabra.
Qué bonita la palabra babucha.
Babucha.
Y babuchazo.
Y babuchazo. Y babuchazo.
Eso, y que bien lo manejaban nuestras madres.
Verdad, ¿eh? Eso como Antonio Molina, puro, puro, puro.
Vamos, ¿eh? Totalmente.
Bueno, pues hoy es la palabra que incorporamos a nuestro diccionario andaluz. Bueno, nos quedamos sin el diario de la Séneca, sin el recordatorio de un programa que yo veía.
Sí.
Art Attack.
Sí, sí, quien no ha cogido la cola y aguarme un gestata que no se secaba nunca, pero quien no la ha intentado, ¿eh?
Bueno, ¿con qué nos despedimos, profesor?
Con el concierto para violín de Samuel Barber, que muy poca gente conoce este concierto, y este es El tiempo andante, tocado por Stella Shen. Samuel Barber, el famoso compositor del Adagio, que salió en una película de guerra muy famosa, pero también tiene este concierto para violín maravilloso.
Adiós, profesor.
Adiós.
Adiós, Raquelilla.
Hasta ahora.
Nosotros nos vamos a la información de la una. Inmediatamente después volvemos porque aún nos queda mucho que contar con nuestro adiestrador canino, la gente accesible de Beatriz García Reyes y el concurso fotográfico de María Chamorro.
Y vamos a terminar llorando.
Y vamos a terminar llorando. De felicidad.